Le damos la bienvenida como cada semana a Eduardo Conde, la Bnei Brit, allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Muy buenos días, Dani. Muy buenos días a todos los oyentes. El título de esta columna de esta semana también es breve como la semana pasada. De 1938 a 2023. El 9 de noviembre de 1938, hace exactamente hoy 85 años, los judíos éramos víctimas de un pogromo que duró 3 días y 3 noches, perpetrado por los nazis en Alemania y Austria. Pero no fue un pogromo perpetrado solo por hombres jóvenes con uniformes y cruces gamadas, sino masivamente acompañado por los civiles, los vecinos de los judíos, los compañeros de clase, de facultad, los pacientes de los médicos. Los verdugos voluntarios de Hitler que cumplieron después con fruición la matanza infinita y que ese 9 de noviembre la preludiaron y le enviaron un mensaje a su líder genocida: ya estamos listos, cuenten con nosotros. Los que no estaban de acuerdo, hacía muchos años que ya estaban presos o asesinados. Los que no quisieron ser perpetradores esas noches de noviembre, miraron, callaron, pero muchos también sonrieron. Ahora pensemos, ¿por qué no el pogromo si en abril de 1933 los nazis ya en el poder decretaron boicot total contra todos los judíos y funcionó perfectamente? ¿Por qué no el pogromo si en 1935 se decretaron leyes raciales que segregaron radicalmente a los judíos alemanes que pasaron a ser la nada si sumamos todas las prohibiciones e igualmente no sucedió ninguna reacción en ningún lugar del planeta? 1938 fue el año en el cual se dieron todos los hechos que faltaban para llegar a ese 9 de noviembre. Los nazis anexaron Austria en marzo de 1938, silencio absoluto. Menos Austria, donde la población no hizo nada de silencio, sino que salió como poseída a las calles para vitorear a las tropas alemanas que entraban al país. Volvía como una suerte de emperador un hijo pródigo. Hitler era austríaco y varios de sus asesinos también. Del 6 al 15 de julio de ese año se reunió en Evian una conferencia mundial convocada por el presidente americano Franklin Roosevelt para considerar las persecuciones que sufrían los judíos bajo el nazismo e intentar que pudiesen ser recibidos como refugiados. 32 gobiernos se reunieron días y días hasta que solo República Dominicana aceptó recibir un puñadito de judíos alemanes y el resto marcó un hito en la historia de la indiferencia. Hitler se sintió fuerte y apoyado y declaró públicamente que se preguntaba quién, además de hablar, estaba dispuesto a apoyar a los judíos. La conferencia a la larga resultó ser una reunión de apoyo a los nazis y la realidad es que con esa reunión de Evian, Occidente, el civilizado Occidente, la civilizada Europa, empezó a la larga a fabricar los motores de los trenes que llevarían en pocos años más a los judíos a los campos de exterminio. En septiembre también de 1938, los líderes de Alemania, el Reino Unido, Francia y como mediador Italia celebraron una conferencia en Múnich y el resultado de la conferencia fue la firma del malhadado Pacto de Múnich el 30 de septiembre de 1938. Checoslovaquia tenía que ceder los Sudetes a Alemania a cambio de la promesa de no, alemana, por supuesto, de no invadir el resto del territorio checoslovaco. Pero, obvio, muy rápido, en marzo del 39, Alemania incumplió el pacto e invadió Checoslovaquia. Pero ya el señor Chamberlain, primer ministro inglés, y el señor Daladier, su par francés, le habían entregado Checoslovaquia a Hitler. En realidad le habían entregado todo. Y habían proclamado que así se conseguía la paz. Hitler se sintió allí definitivamente fuerte. Ante un ejercicio multiplicado en ese 1938 de estulticia en su mayor nivel, ¿por qué no avanzar más y por qué no un pogromo? Desde 1933 se había llevado a los judíos a ser ajenos a lo más elemental para cualquier ciudadano común y nadie se había opuesto, nadie con posibilidad de alzar la voz y la fuerza, con una alfombra roja tan enorme para seguir avanzando, los nazis obviamente continuaron. Así que el pogromo de noviembre del 38, asesinando decenas de judíos en sus casas alemanas y austríacas, golpeándolos, torturándolos, vejándolos, incendiando sus casas, sus comercios, centenares de sinagogas y arrastrando a 30.000 hombres al campo de concentración de Dachau, no tenía que ser, según pensaban los nazis, algo por el cual tuvieran que pagar un precio, algo por lo cual alguien los enfrentara. Y así fue. Estados Unidos retiró su embajador de Alemania, algunos periódicos hicieron algunos editoriales que nadie recuerda, y Hitler sintió que sus objetivos criminales tenían vía blanca, vía libre. Y las víctimas se convirtieron en victimarios, así como lo escuchan. Los jerarcas nazis consideraron que el pogromo había sido un movimiento espontáneo de las masas alemanas, furiosas porque un joven judío, Herschel Greenspan, había herido de muerte a un secretario de tercera de la embajada alemana en París, por lo que el 12 de noviembre de 1938 se decretó que la culpa del pogromo era de los judíos y que debían pagar inmediatamente una multa de, entonces, 1.000 millones de marcos por lo sucedido. Para los nazis de ayer y los nazis de hoy no hay vuelta. La culpa siempre es de los judíos. El químico italiano sobreviviente de Auschwitz, Primo Levi, escribió que los fieles ejecutores de órdenes inhumanas no eran, entonces, monstruos en general. No había que llamarlos así. Eran cualquier ser humano. Él dijo, los monstruos existen, sí, pero los hombres comunes, los funcionarios listos a obedecer sin discutir, ah, esos son más peligrosos. Premonitorias las palabras de Primo Levi. Cuando el 7 de octubre de este año, hace exactamente un mes y dos días, judíos y no judíos que disfrutaban en Israel de un sábado con un concierto por la paz con 3.500 asistentes, judíos que estaban en su día de Shabbat, de descanso, en los distintos kibutzim que lindan con la frontera en Gaza, fueron víctimas, como todos sabemos, de un pogromo. ¿Eso fue como en la Rusia de los zares? ¿O como el pogromo del 9 de noviembre de 1938? Si es por el objetivo de asesinar judíos por el hecho de ser judíos, bueno, sí tiene un parecido. Ahora, si es por la violencia, la muestra de odio ha sobrepasado lo que hoy el mundo puede imaginar sobre qué sería lo peor que podía suceder entre seres humanos. Nosotros ya sabemos que las víctimas de los terroristas de Hamás fueron torturadas, asesinadas, vejadas, descuartizadas, degolladas y quemadas. Sin distinción. Bebés, adolescentes, mujeres, hombres, ancianos, sobrevivientes de la Shoah. Todo filmado por los perpetradores y celebrado con júbilo, fiesta, cánticos y dulces en Gaza. La primera reacción al horror fue decir que la matanza había sido cometida por monstruos. Es natural que digamos eso, como para sentir que no formamos parte de esa creación quizás humana que es capaz de las atrocidades porque el otro es diferente, porque es judío, mientras los líderes de Hamas y de su mentor Irán dicen públicamente que hay que exterminar a todos los judíos del planeta por el hecho de ser judíos. Pero Primo Levi ya lo dijo, es el humano que acepta barrer del mundo al otro. En 1945 la Shoah no tenía nombre en ningún idioma. Hubo que encontrarlo para que, aunque sea aproximarse a definir de alguna forma la barbarie. El pogromo del 9 de noviembre de 1938 tuvo por décadas el nombre alemán de Noche de los Cristales Rotos. Hace tiempo se llama pogromo porque no solo se rompieron cristales, hubo devastación y se plantó la semilla de la maquinaria de la Shoah. Al pogromo del 7 de octubre no sabemos si le vamos a encontrar nombre. Si tienen nombre los perpetradores, eso sí que tienen nombre. Sus patrones iraníes, los países de todos los continentes que no admiten el derecho de defensa de Israel y que pocos días después del 7 de octubre no solo han pretendido borrar la masacre, sino que hoy ni mencionan a los 249 secuestrados en condiciones inimaginables, inimaginables y con futuro siniestro. Y sí tienen nombre los negadores, así como hubo negadores del Holocausto que hoy están en el basurero de la historia, En menos de 30 días de los episodios, Roger Waters, a pesar de que la matanza fue filmada por los propios asesinos, este cómplice de asesinos que todavía se cree un artista, llega a nuestros países en estos días, llega a Uruguay en la semana que viene, con ese discurso de que todo es narrativa y mentiras judías. Ustedes, gobernantes del odio, cultores del racismo, la discriminación y la xenofobia, al menos recuerden que no estamos en 1938 y no estamos en la conferencia de Evian. Estamos de pie, primero para señalarlos con el dedo, uno por uno, y después para enfrentarlos y vencerlos. Porque hoy estamos entre la libertad y la vida o la deshumanización y el totalitarismo. Y en ese enfrentamiento no hay lo que elegir, salvo tomar decisiones.
Como siempre, brillante, y nuestro agradecimiento por el tiempo que tomás para pensar y para escribir cada una de estas columnas. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Y como siempre, deseamos para mañana un Shabbat y especialmente ahora con Shalom.
Muchas gracias, Dani. Sí, evidentemente es tiempo de escribir con dolor, pero escribir con firmeza y desearnos con fuerza Shabbat con Shalom y seguir encendiendo esa vela que está siempre prendida, reencenderla para que vuelvan los rehenes. Un abrazo muy grande. Shabbat Shalom mañana.
Fue Eduardo Kohn desde la República Oriental del Uruguay.